Vamos a Primera de Tesalonicenses para comenzar en esta noche. Vamos a leer, solamente para introducción, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Dicen: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Estos versículos son el tema del campamento de ese verano, campamento familiar del año 2022. Y en esta semana vamos a estar estudiando todo lo de primero de Tesalonicenses, con énfasis en la verdad que se menciona en este versículo, de que Dios nos puede santificar por completo. Y es una verdad muy, muy profunda, muy importante, y algo muy maravilloso también de lo que vemos aquí. La verdad es que tristemente muchos de los que se llaman cristianos muchas veces no realmente creemos que algo es posible. Miren lo que dice aquí: el Dios de paz nos puede santificar, no parcialmente, no un poquito, no en algunos aspectos, sino por completo. Y si no nos quedó claro qué significa completo, entonces dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Que Dios nos mantenga irreprensibles. Y para mostrarnos que eso es a través de la vida y hasta el final de la vida, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces diciendo, hasta que venga el Señor por nosotros, que Dios nos guarda en esa santidad de cada aspecto de nuestro ser. Eso es posible para nosotros aquí en la tierra, y es posible que Dios lo mantenga hasta que viene Cristo por nosotros. Y para los que duden, oh, ¿cómo puede ser eso posible? El siguiente versículo dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No es algo que nosotros vamos a hacer o podamos hacer, o pudiéramos hacer. Es algo que solamente Dios puede hacer, pero Él es fiel para hacerlo. Y lo único que puede estorbar esta obra es si nosotros mismos resistimos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces ese es el deseo de Dios para cada cristiano. Es un tema muy maravilloso que podemos, que eso es posible para nosotros. Pero es el deseo en esta semana estudiar a fondo ese libro de Primera de Tesalonicenses. Entonces el pastor me ha encargado capítulos 1 y 2 en esta noche. Y los que tienen la oportunidad para ir al campamento escucharán más. Y si no, el domingo que viene creo que el pastor también va a regresar a ese libro. Entonces es mi deseo al comenzar este mensaje dar una introducción del trasfondo de esa carta, esa epístola a los tesalonicenses, de cómo fue que se escribió y qué es el propósito de esta carta de Pablo. Y para entender el contexto histórico debemos entonces ir al libro de Hechos. Entonces por favor vayan conmigo a Hechos capítulo 17, que nos menciona la primera vez que Pablo llegó a Tesalónica. Sabemos si en lo que relata Hechos que Pablo tenía el deseo de ir a Asia, hablando de Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, pero el Espíritu Santo dijo no. Entonces ellos estaban buscando la voluntad de Dios, y Pablo tuvo una visión en capítulo 17 de un varón de Macedonia diciendo, llamando a ellos. Y en esta visión dijo: pasa Macedonia y ayúdanos, en Hechos 16:9. Entonces fueron a Macedonia. Y Macedonia es la región que está justo al norte de Grecia, lo que se llama hoy día Grecia. En el tiempo de Alejandro el Magno, él es conocido como griego, pero finalmente fue de Macedonia. Solamente su padre y finalmente él conquistaron a toda Grecia. Y ellos adaptaron el idioma de Grecia, griego, y también su cultura, y después Alejandro Magno conquistó mucho del mundo conocido en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo Macedonia llegó a eminencia, pero después bajó en su influencia. Pero llegando el tiempo del Imperio Romano, los romanos estaban gobernando sobre todo el área alrededor del mar Mediterráneo, incluyendo Grecia y Macedonia Norte. Y ellos en Macedonia tenían cultura griega, hablaron griego y eran muy similares a las ciudades de Grecia, aunque había varias diferencias. Entonces Pablo en sus viajes en ese tiempo está pasando a ciudades donde hablan griego, tienen cultura griega, pero no a Grecia misma. Y llega a Macedonia en el norte y después va a bajar a lo que se llama en la Biblia Acaya, pero finalmente es el término que se usaba para la región de Grecia en ese tiempo. Las ciudades eran básicamente independientes, pero bajo el Imperio Romano. Entonces, llegando a Macedonia, la primera ciudad es Filipos, y donde sabemos que tuvieron dificultades hasta que los echaron a Pablo y Silas en la cárcel, los golpearon. Y saliendo de ahí, entonces llegan a Tesalónica, al inicio del capítulo 17 de Hechos. Entonces vamos a leer Hechos 17, versículos 1 a 9, para ver el contexto de Tesalónica. 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá». A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero, obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y entonces, eso es todo lo que vemos sobre el ministerio de Pablo en Tesalónica. Y eso nos ayuda a entender un poco más de lo que significa la epístola. La primera epístola a los tesalonicenses es, creemos, la primera epístola escrita por Pablo de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Puede ser que obviamente escribió epístolas a su madre o a alguien más, pero de lo que está parte de la Biblia, la primera históricamente es primera de tesalonicenses. Fue en su primer viaje misionero a esta región, y porque Pablo lo escribió poco después de estar allí. Y como vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, el propósito principal es que Pablo estaba cargado por ellos, preocupado por ellos, porque había estado ahí muy poco tiempo y tuvo que salir rápidamente, y él quería saber si los hermanos estaban continuando en la fe, particularmente por la persecución que había allí. Vemos que él estaba allí, dice, 3 días de reposo, que eso es 3 semanas, tal vez 3 semanas y media. Él estaba ahí, principalmente enseñando en la sinagoga el día sábado cuando los judíos reunían. Pero dice que también varios de los griegos piadosos creyeron. Cuando habla de los griegos piadosos, son los que son de la cultura griega, pero están siguiendo la religión de los judíos. Y ellos, porque eran tal vez no de nacimiento, o aún puede ser que tenían sangre judía, pero realmente seguían la cultura helenística, pero ellos estaban más abiertos, entonces vemos que había más conversiones de ellos. Pero Pablo enfatizaba con los judíos primero, eso es lo que él siempre hacía. y entonces tenía que salir después de muy poco tiempo. Pero lo que vamos a ver, si vayamos ahora a Primera de Tesalonicenses, es que aunque él tuvo muy poco tiempo ahí, los hermanos que creyeron y tenían poco tiempo en la fe cuando escribió esta epístola, ellos eran muy firmes en sus convicciones, en su creencia y su determinación para continuar junto con Dios, obedeciendo a Dios a pesar de la persecución. El odio de los judíos en Tesalonicenses fue tanto de que vemos también en Hechos 17, cuando Pablo estaba en Berea, dice que eran más nobles y todo iba muy bien en Berea, hasta que algunos de los judíos de Tesalonicenses llegaron. Ellos escucharon que Pablo estaba ahí y mandaron sus gentes allá para causar otro alboroto, y Pablo entonces tuvo que ir de Berea. Entonces los de Tesalónica eran judíos muy celosos en contra del cristianismo, y por eso los hermanos tesalonicenses sufrieron mucho. Y tuvieron, como vemos aquí, ellos eran más pobres, no tenían mucha capacidad económica. Y Pablo en sus cartas, en sus epístolas a los de Corintios, contrasta los de Macedonia. Y cuando él habla en 1 y 2 de Corintios, cuando Pablo menciona a los hermanos de Macedonia, es Filipos, Tesalónica y Berea, son las tres ciudades donde él iba. Entonces los incluye los tesalonicenses. Y Pablo dice a los corintios que los tesalonicenses o los de Macedonia eran muy dispuestos para dar y contribuir a la obra de Dios y ayudar a los hermanos necesitados en Judea, aunque ellos tenían muy poco de su pobreza, ellos daban. Mientras los corintios, que era una ciudad más rica, ellos tenían mucho y no quisieron compartir. Entonces vamos a leer un poco de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a comenzar en versículo 1 y leer algunos versículos, y yo voy a ir poco a poco explicando, y podemos ver lo que podemos entender no solamente de esta iglesia aquí, sino también lo que se puede aplicar a nuestras vidas. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo comenzó muchas de sus epístolas en una manera muy similar, pero las diferencias pequeñas nos muestran algo importante. En muchas de sus epístolas Pablo dijo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, especialmente por ejemplo con los corintios. Pero aquí no le menciona. A Pablo no siente la necesidad de defender su ministerio, de establecer su posición, porque los tesalonicenses lo aceptaron, como vamos a leer después, como uno que hablaba por Dios. Entonces Pablo se presenta más como un hermano de ellos y presenta a Silvano o Silas y Timoteo igual como él, aunque en hechos vemos que realmente ellos eran ayudantes. Pero humildemente Pablo dice, nosotros tres estamos escribiendo esta carta. Y Pablo da gracias a Dios al inicio por lo que él ha visto en ellos y su fe, no solamente una fe que ellos profesen, sino la fe que ellos están viviendo. Y si vemos diferentes epístolas, tenemos algunos como Primera de Corintios, que Pablo está muy fuerte con ellos, regañándolos por sus problemas, diciendo, no puedo hablaros como espirituales, sino carnales. Y vemos otros como Efesios, en lo cual Pablo nunca regaña a la iglesia por un problema. Y otros donde tiene que mencionar a esto aquí y les animo a hacer algo. De hecho, si recuerdo bien, ¿dónde estaba? Estaba en Filipenses. Bueno, para no desviarme, en Primera de Tesalonicenses, Pablo tiene que tratar con algunas cosas que ellos no entendieron bien o no tenían una perspectiva correcta, pero Pablo no va a regañarlos diciendo, están mal en esto. Pero dice que eso es lo que deben estar haciendo, porque son nuevos en la fe y tenían muy poco tiempo con Pablo. Él no tenía mucho tiempo para explicar. Por ejemplo, vamos a ver que él estaba en Éfeso, si recuerdo bien, 18 meses, un año y medio, 2 años en Corinto, explicando las escrituras, enseñando, pero con ellos como 3 semanas. Entonces realmente es impresionante todo lo que se ve en ellos después de tan poco tiempo en el Señor y con tan poca enseñanza. Pero fue su deseo continuar. Entonces miren lo que él dice en versículo 3. Él está dando gracias a Dios por 3 cosas que él ve en ellos. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas 3 cosas van a surgir varias veces a través del libro y realmente se pueden tomar como un bosquejo del libro o por lo menos estableciendo los temas principales. Primero, la obra de vuestra fe. Cuando los judíos vinieron a Cristo en Juan capítulo 6 y preguntaron, Señor, ¿qué es lo que debemos hacer para hacer las obras de Dios? Él dijo, esa es la obra de Dios, que creen en aquel que el Padre ha enviado. La obra que es importante para nosotros es la fe. Lo que Dios espera de nosotros es fe en Él. El poder, la capacidad para hacer todo lo que se tiene que hacer viene de Dios, no de nosotros. Todo lo que Él espera de nosotros es fe. Si confiamos en Él, obedecemos a Él, Dios hace la obra a través de nosotros. Entonces, la obra más importante es la fe. Pero es fe, obviamente, que se vive. El justo vivirá por la fe. Y como Santiago nos enseña en capítulo 2, una fe que no actúa es muerta. No es una fe verdadera. Si alguien dice, yo creo en Jesús y yo amo a Dios, pero como vemos en 1 de Juan, no ama a su hermano, entonces está mintiendo a sí mismo. La fe es lo que nosotros creemos, no lo que decimos. Y lo que uno cree es lo que va a controlar sus acciones. Entonces, la obra, las acciones, el trabajo, todo lo que hacemos en la vida está basado en lo que creemos. Pero Pablo lo menciona aquí como la obra de vuestra fe. No es que veo muchas obras y están haciendo mucho, edificando la iglesia por Dios. Lo que Pablo quiere enfatizar es sí están haciendo cosas buenas, pero es la obra que es por su fe en el Señor Jesucristo. Y después menciona el trabajo de vuestro amor. Y eso realmente tiene que ver con su servicio. Es un tema que vamos a ver también después, de que ellos estaban dispuestos a servir en la iglesia, ayudar a los hermanos, a apoyar el ministerio de Pablo. Y fue por amor, no por fuerza, no porque sintieron presión para hacer algo o por un legalismo, sino por su amor a Dios, por lo que Dios había hecho en ellos y cómo Dios había cambiado sus vidas. En su amor, ellos deseaban servir, deseaban ayudar. Y entonces invirtieron sus vidas en ese trabajo, un trabajo de amor, un servicio de amor, en ayudar a los hermanos y en hacer la obra de Dios. Y dice también, en vuestra constancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que ver con esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a avanzar a versículo 9 para ver uno de los lugares donde se menciona esas 3 cosas otra vez. Miren en versículo 9 de capítulo 1. Porque ellos mismos cuenten de nosotros. Y está diciendo que otros hermanos cuenten de lo que ellos saben de los tesalonicenses. La manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y cuando ellos se convirtieron a Dios, ¿para qué? Para uno, servir al Dios vivo y verdadero. Entonces vemos ese servicio de amor. Y esperar del cielo, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Aquí vemos ese de esperar. Y obviamente el creer está ahí en su convertir, en ser convertido de los ídolos a Dios. Entonces su fe se mostró en que ellos dejaron sus ídolos para confiar en Dios. Su amor se mostró en su servicio a Dios vivo y verdadero, y su esperanza y su paciencia en el esperar al Hijo que viene desde el cielo. Entonces, esas 3 cosas son los que realmente impresionaron a Pablo, su fe que fue expresada en sus acciones, en su vida, su amor expresado en su trabajo, su servicio, y su esperanza en el Señor Jesucristo, en su paciencia en medio de las pruebas y la persecución, como vamos a ver a través de esta epístola. Y entonces, ¿qué podemos nosotros recibir o entender de esto? Debemos entender el contexto de 1 de Tesalonicenses, es para los nuevos creyentes, pero no para los que se acaban de convertir ayer y no saben nada. Son creyentes que han estado firmes, con poca enseñanza, con poco tiempo en la fe, pero han estado firmes y se han mostrado, comprobado que su fe es verdadera a través de persecución. Entonces, lo podemos ver como un cristiano establecido en la fe, ya se han convertido a Dios. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que se necesita? Y esas son las cosas que Pablo enfatiza. Seguir viviendo por la fe, servir en amor y confiar y esperar en la segunda venida del Señor Jesucristo por nosotros. Y estas tres cosas nos van a ayudar a través de todas las circunstancias de la vida, y con énfasis en pasar a través de situaciones difíciles, pruebas, persecución, porque es lo que ellos estaban experimentando en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando viene una prueba, cuando la vida es difícil, cuando hay persecución? Primero, no olvidar nuestra fe. La primera vez que confiamos en Cristo, estamos confiando todavía en Él, y esta fe debe seguir fuerte en nosotros. Número dos, nuestro amor por Dios. Estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros y poner este amor en acción. Y número tres, recordar a dónde vamos y quién viene por nosotros. Y puede ser que en el momento presente las cosas son difíciles, pero eso es solamente por un momento, un tiempo breve, como dice en Romanos 8, y estamos esperando algo mucho mejor. Y podemos mantener nuestros ojos fijos en el Señor Jesucristo y la esperanza bienaventurada de su venida por nosotros. Pero regresando a versículo 4 de capítulo 1, después de mencionar estas tres características, Pablo dice: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Y cuando él habla de su elección, es enfatizando que ellos son de los elegidos, de los electos, del pueblo de Dios. Y ellos son parte de la familia de Dios. Y él sabe que son parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque lo han mostrado, hay fruto en sus vidas, y lo va a mencionar. Entonces, versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces Pablo dice que las obras de los tesalonicenses son tan obvias que todos en esa región alrededor saben que ellos son verdaderos creyentes. Y entonces menciona lo que mencionamos, lo que leímos en versículos 9 y 10, que ellos verdaderamente convirtieron de los ídolos a Dios. No tanto porque el énfasis en la frase aquí, como se expresa, no es tanto que estaban aburridos con sus ídolos, sino ellos vieron a Dios y en su deseo de buscar a Dios dejaron atrás todo lo demás. Y eso es fe verdadera. Lo que es decidido y no es parcial, no es como Santiago menciona en capítulo 1, una fe con doblez, o que, como uno que duda cuando ora y está como las ondas del mar aquí para allá, sino ellos tenían una fe firme en el Señor. Y Pablo menciona cuando él estaba con ellos y cómo ellos respondieron a lo que él dijo, y lo dice aquí que lo recibieron no como palabras solamente, y vieron el poder del Espíritu Santo en Pablo. Y él lo va a mencionar después en capítulo 2, que ellos vieron que no era solamente palabras de un hombre, sino la misma palabra de Dios y lo aceptaron así. Y eso fue lo que cambió sus vidas tanto. Un tema muy importante en ese libro que da mucha historia, Pablo está constantemente hablando de cuando él estaba con ellos. Un tema es cómo ellos llegaron a la verdad y sobre todo por el ejemplo de Pablo, por su vida, por sus acciones y cómo Dios hablaba a través de él. No solamente sus palabras, ellos sí recibieron la palabra de Dios a través de él como palabra de Dios y no de un hombre. ¿Pero por qué? ¿Porque él hablaba muy bien? No, porque por lo que vieron en su vida. En lo que vieron en la vida de Pablo les mostró muy evidentemente que ese no fue cualquier hombre, ese no fue cualquier mensaje. Ese es un mensaje de Dios. Y entonces lo aceptaron y vieron. Es interesante porque él menciona en versículo 5 que fue en poder y en el Espíritu Santo. Pero la Biblia no menciona que él hizo ningún señal en Tesalónica. En lo que leímos todo ahí en Hechos, y no dice que sanó un ciego, un hombre cojo. Y eso es lo que él hizo, muchas cosas en las siete iglesias en Asia Menor, en Éfeso, varios milagros, pero no vemos algo ahí. Entonces, ¿cómo fue el poder del Espíritu Santo? No sabemos los detalles, pero parece que fue en la unción del Espíritu Santo sobre su predicación, porque el poder de la palabra llegó a ellos. Y dice, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y en capítulo 2, Pablo va a seguir con eso de la historia. Cuenta mucho de capítulo 2, Pablo está mencionando otra vez cómo él estaba con ellos. En Hechos sencillamente dice que él discutía y predicaba. Pero en capítulo 2 va a mencionar cosas como él estaba con ellos en una manera muy tierna. Leemos los primeros dos versículos. Primera de Tesalonicenses 2:1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, encarcelados y golpeados, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y es muy interesante ver que él, desde realmente versículo 2 hasta versículo 12, él dice lo que él hizo entre ellos. No exactamente qué hizo o qué dijo, sino la manera en la cual lo hizo. Y eso es una buena enseñanza aquí en capítulo 2 de cómo predicar el Evangelio. Si yo voy a ir a un lugar y presentar la verdad de Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Pero lo interesante es que hay tanta énfasis no en las palabras que dijo, sino en la manera de lo cual lo hizo, en la manera en la cual él vivió entre ellos. Y es por eso que vemos en capítulo 1, en versículo 6, que dice que cuando vino a ellos, ellos vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Leí en un comentario que decía, nuestra tendencia es pensar, ¿por qué él no puso al Señor primero? Que creyeron en el Señor y también en nosotros. Es porque así fue, que ellos primero fueron convencidos por la vida de Pablo y dijeron, yo quiero ser como él. Y cuando entendieron que él era así porque él estaba siguiendo a Cristo, pusieron su fe en Cristo. Y eso es el mensaje siempre más poderoso que podemos llevar a cualquier persona, es el mensaje de nuestra vida. Y si ellos ven en nuestra vida que no estamos viviendo lo que estamos diciendo, no van a creer nada. Pero si pueden ver en nosotros, antes de escuchar las palabras verbales, antes de escuchar las palabras, si pueden ver algo especial en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho, van a reconocer que eso es de Dios. Hermanos, sabemos que hay tantos mensajes en el mundo hoy día, tantas ideas, que todos están diciendo que eso es la verdad, eso es la verdad. ¿Y cómo podemos esperar que alguien acepte lo que yo estoy diciendo, que es mejor que todos los demás miles de personas que pueden escuchar en el internet, por ejemplo? Entonces, ¿por qué van a creer en mí? Tenemos que presentar algo que convence. No vamos a ser como Moisés, que echa su vara y se convierte en serpiente, o como Elías, que llama fuego del cielo, porque así Dios no ha querido obrar en este tiempo. Pero lo que Dios quiere hacer es lo que Pablo hizo con los tesalonicenses, es tener una vida que ellos pueden decir, eso no es una vida que es posible humanamente, eso es una vida que tiene un toque divino, algo de Dios en él. ¿Y cómo es que él tiene esto? Y Pablo entonces dice, es porque creí en el Señor Jesucristo y yo soy nueva criatura, me ha cambiado. Pero si nosotros, hermanos, no estamos viviendo como una nueva criatura y parecemos en cada aspecto de nuestras vidas como cualquier otra persona en el mundo, no hay ninguna razón para alguien confiar en lo que nosotros tenemos que decir. Entonces es muy importante en ese sentido nuestro ejemplo, como Pablo va a enfatizar en capítulo 2. Pero quiero llamar su atención, hermanos, a algo antes de seguir. A una palabra que Pablo usa 9 veces en los 5 capítulos de ese libro. Y lo primeramente vemos en capítulo 1, versículo 5, cuando Pablo dice que la palabra estaba en el poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Es interesante que Pablo va a decir 9 veces, sabéis, en versículos 1 y 2 de capítulo 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido tratajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Si ellos ya saben, ¿por qué está diciéndolo otra vez? 9 veces dice, sabéis, lo vemos en capítulo 2, versículo 5, en capítulo 2, versículo 11, sabéis, en capítulo 3, versículos 3 y 4, sabéis, para eso estamos puestos, como ha acontecido, y sabéis, también capítulo 4, versículo 2, y una vez más en capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, pero todavía va a hablar del día del Señor. Esto es un principio que es para nuevos creyentes, no de ayer, ellos tienen un poco de tiempo, algunos meses, no sabemos exactamente cuándo Pablo escribió la epístola, pero puede ser hasta un año después, mientras él estaba todavía en Corinto. Pero él está escribiendo a ellos que no tuvieron mucha oportunidad para aprender, solamente esas 3 semanas. Pero hay ciertas cosas que aprendieron bien en esas 3 semanas, que ellos sabían, Cristo va a regresar. Eso fue algo que ellos entendieron, pero Pablo lo va a enfatizar. Aunque sabéis, lo voy a decir otra vez y lo voy a explicar un poco más, lo voy a aclarar más. En cada capítulo de esta epístola, Pablo menciona que Cristo va a regresar. Menciona algo acerca de la venida del Señor Jesucristo. Aunque ellos ya saben, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, ellos ya habían escuchado del día del Señor, pero Pablo quiere aclarar. A ellos, algunos estaban pensando que el día del Señor había llegado, pero Pablo quiere enfatizar, no, el día del Señor empieza con el arrebatamiento, el rapto. Entonces nosotros no vamos a estar aquí para el día del Señor. El día del Señor es cuando viene la gran apostasía, el hombre del pecado. Pero todo esto es después de que el Señor viene por su pueblo. Entonces ellos tenían conceptos, pero habían confundido el orden o algunos detalles. Entonces Pablo quería construir sobre la base que ya estaba ahí. Ellos tenían un buen fundamento en las doctrinas fundamentales de la fe. Pero Pablo quería edificar sobre esto. Pero en hacerlo, él repitió muchas cosas que ya sabían. Y eso es parte de la enseñanza. Lo vemos en el Señor Jesucristo. Muchas veces él repitió cosas que él había dicho antes. Aun Pedro dijo, en su segunda epístola creo que dijo que es, aunque ustedes ya saben, es necesario enfatizarlo. Lo voy a buscar para no decirlo de otra manera. ¿Cuándo fue que lo dijo? No recuerdo exactamente dónde está, pero dice básicamente que aunque lo han escuchado antes, es para tu provecho, para su provecho, que lo voy a decir otra vez. Y es algo que vemos a través de la Biblia, la repetición de cosas importantes. Ahora, nunca debemos permitir que eso nos hace dejar de avanzar. Hay más para seguir, hay más para aprender. Y debemos seguir avanzando, pero también repasando lo que ya sabemos. Y fue evidente que los tesalonicenses, aunque sabían ciertas cosas, necesitaban tener más claridad. Y Pablo, cuando menciona cosas de él mismo, creo que menciona esta vez varias veces porque no quiere, no lo quiere hacer en una manera orgullosa, por supuesto. Hablando de cómo él está tan importante, es que, y ustedes ya saben esto, pero lo estoy mencionando para enseñar algo sobre lo que hice. Entonces lo enfatiza varias veces a través de esta epístola. Bueno, vamos a continuar entonces con un poco más de capítulo 2. Habíamos llegado a versículo 4. Quiero regresar a versículo 3 para el contexto. Y Pablo está diciendo aquí, como él predicó el evangelio entre ellos, no procedió de error, ni impureza, ni fue por engaño. Entonces, todas esas cosas negativas, no es así, sino, versículo 4, va a presentar finalmente, terminando el versículo 12, 14 cosas que él hizo, que uno debe hacer en compartir la verdad. Y primero es que debe ser según fuimos aprobados por Dios, no según mi entendimiento, mi conocimiento, sino es algo que Dios me ha llamado esto, para confiar en el Evangelio en ellos. Dos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Aunque ellos recibieron bien a Pablo, no fue porque él estaba siempre buscando decir las cosas de la manera más agradable. Él fue muy directo y claro, como podemos ver, buscando primeramente la gloria de Dios. Y este prueba nuestros corazones. Así predicó el Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, cuando Cristo dijo, tiene que comer mi carne y beber mi sangre, y tiene que tomar su cruz y seguirme a mí. Muchos murmuraban, muchos se apartaron de él. Y Cristo no dijo, oh, perdón, lo dije demasiado fuerte, regresen, por favor. No, les dejó salir los que no querían la verdad, que no querían la palabra. Y la verdad, hermanos, es que muchas veces estamos demasiado sensibles porque el predicador y aún un hermano que se acerque con nosotros debe hablar para agradar a Dios, no para nosotros. Entonces, si a mí no me agrada la manera que un hermano se está dirigiendo conmigo, bueno, a mí no me importa. Yo no soy importante. Es Dios que es importante. Yo debo morir para que Cristo viva a través de mí. Ahora, si el hermano dice algo en contra de Cristo o en contra de la palabra de Dios, entonces sí, yo tengo que decir, espera, hermano, eso no es lo que dice la Biblia. Pero si a mí no me cae bien su manera conmigo, ¿quién soy yo para decir que él tiene que seguir lo que yo quiero? Entonces, lo que debe ser primero es agradar a Dios, no a los hombres. En versículo 5 dice Pablo, nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos haceros carga como apóstoles de Cristo. Ahora, cuando él menciona no buscamos gloria, realmente está diciendo no buscamos dinero, no buscamos apoyo físico. Y lo podemos ver en ese contexto, y también después cuando él dice que trabajaba en versículo 9 de día y de noche para proveer para su comida, sus necesidades básicas. En dos iglesias, cuando Pablo comenzó, no solamente no pidió dinero de ellos, sino no lo aceptaba de ellos. Uno fue de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos eran muy pobres y no tenían mucho. Y Pablo no quería ser carga para ellos. Él quería ser de ayuda. Entonces, cuando no estaba predicando, estaba trabajando haciendo tiendas para proveer para sus propias necesidades. con los corintios, que eran muy orgullosos, aunque ellos tenían para apoyar a Pablo, no quería dar la oportunidad que uno dijera, ah, es que él venía aquí para ganar dinero de nosotros. Entonces, para no dejar una oportunidad para un mal testimonio, él dijo, yo voy a proveer para mis necesidades. Y aún mientras él estaba ahí, los de Macedonia enviaban para ayudar a Pablo en ese tiempo. Entonces, él está diciendo muy claramente, no estaba buscando recibir algo de ustedes. Versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuide con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y otra vez, ese fue el secreto de Pablo entre los tesalonicenses, que él no solamente mencionó palabras, él entregó su vida en todo lo que él era para ellos, para buscar ayudarles, no recibir algo de ellos, sino ayudarles en su vida espiritual. Porque acordáis, hermanos, y ese es otro que va con el bien sabéis, porque está diciendo, recuerden, ya saben esto. Acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces puede ser que él estaba predicando todo el día y toda la noche haciendo tiendas para no ser de carga para ellos mientras él predicaba el Evangelio. Versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y terminando con eso de lo que él estaba exhortando, otra vez regresamos a los tres principios. Una vez que ellos creyeron, entonces él los exhortó a caminar con Dios, a servir a Dios, a obedecer a Dios en una manera digna de Dios, que estaba llamando a ellos a su reino, y gloria. Y esto, aún su llamado a la gloria, menciona la esperanza que tenemos en el futuro. Y es interesante, hermanos, no lo mencioné, pero eso de creer en su obra de fe, su trabajo de amor, servir en amor y esperar. Así recordamos lo que dice en 1 Corintios 13, capítulo que habla de la preeminencia del amor. Termine diciendo en versículo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y a través de los siglos muchos han visto esos tres principios como algunos de los más importantes. La fe, la esperanza y el amor. Y otra vez es el tema que él tiene fe, que resulte en obras para Dios. El amor, que es el motivo para trabajar por el Señor, para servir. Y esa esperanza que mantiene nuestros ojos fijos en Cristo y lo que podemos recibir de Él y cómo vamos a recibirle un día y Él nos va a llevar al cielo. Y entonces Pablo sigue en versículo 13 de capítulo 2 de 1 de Tesalonicenses, dando gracias a Dios por lo que él ha visto en ellos, hasta en versículo 14, vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen todos los hombres. Y él reconoce lo que ellos están sufriendo, los tesalonicenses, la persecución que ellos recibieron de su propia nación, de los mismos de Tesalónica que estaban persiguiendo a los cristianos tesalonicenses. Y él quiere enfatizar a ellos que ellos no son los únicos, que lo que ellos están recibiendo es solamente lo que los cristianos en Judea recibieron antes de los judíos y aún del Señor Jesucristo, quien ellos mataron, Y él dice, y nosotros también, como ustedes saben, nos echaron fuera de la ciudad, versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que esos se salven, así colmen siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y obviamente el juicio de Dios va a venir sobre los que persiguen a su pueblo, y podemos ver aún ejemplos de lo que sucedió históricamente, como la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo, como parte del juicio de Dios por no solamente su rechazo a Cristo mismo en su crucifixión, sino en el pueblo de Dios y su persecución. Bueno, yo debo terminar, hermanos, este estudio. Ya estamos, quiero llegar al final del capítulo 2 como una introducción a esta epístola. Los tres versículos que nos quedan, Pablo habla de la razón por la cual él no ha regresado con ellos. A través de esta epístola es muy evidente que él está preocupado por ellos porque no había visto a los tesalonicenses por un tiempo, había escuchado de su persecución. Capítulo 3, versículo 1 empieza diciendo, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios. Eso fue poco tiempo después, porque en Hechos nos cuenta que él se fue de Tesalonicenses a Berea y de ahí se fue a Atenas. Y Timoteo quedó en Berea un tiempo y después llegó a él en Atenas. Y Pablo no estaba en Atenas mucho tiempo, finalmente se fue a Corinto. Pero antes de salir de Atenas, y él estaba solo un tiempo y feliz cuando llegó Timoteo, pero quería estar mejor que voy solo, porque quiero escuchar, tengo que escuchar de los tesalonicenses. Entonces mandó Timoteo otra vez a escuchar de lo que, cómo estaban los tesalonicenses mientras Pablo continuó a Corinto. Y encuentra cuando Timoteo finalmente viene con él, fue de gran bendición para Pablo escuchar que ellos habían continuado. Pero él personalmente no había podido regresar. Y explica por qué en versículos 17 a 19 del capítulo 2. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Mi corazón todavía está con vosotros. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, y Pablo enfatiza, porque recuerden, esta carta es de Pablo Silvano y Timoteo, en el primer versículo, aunque sabemos que Pablo está escribiendo la mayoría. Pero él quiere aclarar, yo personalmente, Pablo, ciertamente una y otra vez quiso regresar, pero Satanás nos estorbó. ¿Cómo sabía que era Satanás? A veces el Espíritu Santo había estorbado a Pablo diciendo no, ahí no. No sabemos exactamente, tal vez Dios lo dijo directamente, ese fue de Satanás. O puede ser que fue por hombres que evidentemente estaban siguiendo el enemigo. Hombres como esos judíos que estaban en contra de Pablo y físicamente de una manera hicieron que él no pudiera regresar. Y él dice, obviamente es el enemigo obrando a través de ellos. Entonces dijo, Satanás nos estorbó. Y sabemos que obviamente Pablo aceptó que no fue el tiempo del Señor. Pero enfatiza su deseo de regresar y por qué quiso regresar en versículo 19. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y ese es el gozo de un ministro. El pueblo de Dios que han escuchado, recibido la palabra de Dios y quieren vivir la palabra de Dios. Y que un día, cuando Jesucristo viene, vamos a verlos delante del trono de Dios. Pablo estaba esperando que cuando Cristo regresaba por él y él llegaba ahí al trono de Dios en el cielo, que iba a ver, ahí están los tesalonicenses. Y él estaba anticipando esto, que él no iba a llegar al cielo solo. Me vino a la mente ahorita, es un gran privilegio que tenemos, que Dios puede usarnos a nosotros para guiar a otros a Cristo y un día entonces los veremos allá en el cielo. Hace mucho tiempo me impactó mucho leer la historia de los hermanos de José, después de la primera vez que fueron a Egipto y José los acusó de ser espías y regresaron y dijeron a Jacob, tenemos que regresar por camino, por comida, perdón, pero tenemos que llevar a Benjamín. Y Jacobo no quería y finalmente lo mandó. Y Judá dijo que yo voy a estar a cargo de Benjamín, y si no regrese mi vida por la vida de él. Y cuando José puso su copa de plata ahí en el saco de Benjamín, y él iba a mantener a Benjamín como esclavo, y dijo, ustedes demás pueden regresar. Y Judá se acerca con José y básicamente dice, toma a mí como esclavo para que Benjamín puede salir, porque yo soy responsable por él. Y él dice una frase muy interesante, dice que, ¿cómo puedo regresar a mi padre? ¿Cómo puedo llegar a ver la cara de mi padre si el muchacho no está conmigo? Y hay muchas cosas que podemos aprender de esa historia, pero había un día en que me impactó así. No sé quiénes son, pero hay personas ahí en el mundo que Dios quiere que yo los llevo conmigo al cielo. Dios quiere hablar a través de mi vida, a través de tu vida, a ciertas personas. Y esos muchachos deben llegar contigo al cielo. ¿Y cómo puedo llegar en el cielo al Padre Celestial y decir, ah, sí, aquí estoy, llegué? Y él dice, ¿y los muchachos? Ah, no sé qué pasó con ellos. ¿Cómo puedo ir a mi Padre Celestial si el muchacho no está conmigo? Las personas, las almas, los corderitos que Dios quería ayudar a través de mi vida. Y es muy fácil nosotros, hermanos, decir, bueno, yo no soy evangelista, no soy pastor, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y como el ejemplo de Pablo fue de tanta importancia en la vida de los tesalonicenses, el ejemplo de nuestra vida, aunque nunca predicamos o nunca aún damos una enseñanza bíblica, el ejemplo de nosotros puede ser lo principal en guiar a alguien al Señor Jesucristo. Pero si nosotros no vivamos de una manera que da gloria a Dios, vamos a llegar al cielo por la gracia de Dios. Y Dios va a decir, ¿y los demás? ¿Dónde están? Y finalmente, ellos son responsables delante de Dios por su decisión de aceptar al Señor Jesucristo o no. Y Dios es poderoso, y si yo fallo en lo que Él espera de mí, Él puede enviar a alguien más. Pero debo cumplir con mi deber y con mi privilegio. La carta, la primera de Epístola a los Tesalonicenses, nos muestra algunas cosas muy importantes y básicas en la vida cristiana, pero eso no es decir sencillos o no importantes, porque como vimos en capítulo 5, llega a los más sublimes, santificados por completo. Y ese fue el deseo de Pablo por ellos. Y él no dijo, bueno, si llegan al cielo, entonces está bien, porque yo sé que están pasando por mucho. No, él, su mente fue mucho más sublime. Y podemos aprender mucho de ese libro, de lo que debe ser en nuestra vida, el fundamento básico que ya debemos saber y lo que debemos ir construyendo sobre esto. Y que Dios ayude en nuestro estudio mientras seguimos con ese libro, a ver lo que Él espera de nosotros, sobre todo la fe que debe estar en nuestras vidas, manifestar en nuestras obras, el amor de Dios que debe motivarnos a servirle a Él y a los demás, y la esperanza que tenemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermano. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y como nos has enseñado de tantas maneras, con historia, con epístolas, con mandamientos. Y te damos gracias por la epístola de Primera de Tesalonicenses y todo lo que podemos aprender y lo que hemos aprendido aún. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de ellos en una vida completamente entregada a ti, Señor. Y ayúdanos a tener tal ejemplo como ellos, aún como Pablo, que otros pudieran imitar nuestra vida y así imitar a Cristo. Gracias porque no es solamente una imitación externa que es posible en nosotros, sino que Cristo mismo puede vivir a través de nosotros. Ayúdanos a estar dispuestos a estar completamente controlados por ti, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir meditando en ella. Y pedimos una vez más por los que están allá en el campamento, por tu bendición sobre cada enseñanza, cada conversación y la comunión de los hermanos. Y ayúdanos aquí a seguir haciendo tu voluntad. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.